Hola, hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de La realidad de trabajar en lo social. Yo sé que estaba un poco perdida por este lado. Y bueno, el episodio que les traigo hoy justamente pues lo grabé hace como 2, 3 meses atrás y en eso les pido excusas a todos ustedes y a mi invitada tan especial que tuvo que esperar tanto tiempo para yo poder publicar esto. Pero bueno, el caso es que entre múltiples ocupaciones pues no había podido tener el tiempo de editar este episodio. El día de hoy pues vamos a hablar sobre el emprendimiento en lo social y es un tema que a mí la verdad me motiva muchísimo justamente porque me considero emprendedora. Y emprender desde lo social o siendo trabajadores sociales, emprender desde nuestra vocación o desde nuestra profesión, pues no es fácil, o sea, no es sencillo, tampoco es imposible, pero no es algo que uno diga como que todo lo tengo claro, no, realmente se requiere bastante preparación. Entonces, la idea de la conversación de hoy, aparte de conocer más nuestra invitada, cuál es su trabajo, cómo es eso de trabajar en lo social para ella, cuál es la realidad de trabajar en lo social, también que nos hable un poco de su experiencia de emprendimiento. Nuestra invitada se llama Yurani Monsalve. Ella es profesional de trabajo social de la Universidad de Antioquia, se graduó en el año 2007 y tiene una maestría en educación y desarrollo humano del año 2016. También es ap apasionada por aprender, conocer cosas nuevas, conocer lugares nuevos y desarrollar ideas. Y bueno, entonces empecemos.
Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas y así seguir acercándonos al ejercicio profesional humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y, obvio, ineludibles momentos de locura. Son la combinación perfecta para intervenir en lo social.
Estoy muy contenta, de verdad, Yura, que hayas aceptado la invitación de poder conversar acá en este podcast, en la realidad de trabajar en lo social. Resulta, bueno, y para contarle a todos y como contextualizar un poco, yo conocí a Yurani porque estando un día normal en las redes sociales, como casi todos nosotros pasamos una parte de nuestro tiempo ahí, en mi perfil me apareció, creo que Yurani me había comentado o agregó, no recuerdo, con su perfil de la empresa que tiene, que se llama Expansiva Lab. Y yo dije, vaya, ¿esto qué es? Bueno, me metí al perfil de ella o de Expansiva más bien y empecé a curiosear. Me di cuenta que la persona que cultivaba o que más bien generaba el contenido en ese perfil era trabajadora social y yo dije, wow, o sea, otra trabajadora social también emprendiendo como yo y haciendo, pues queriendo hacer algo como diferente y mirar cómo podemos impactar en lo social desde unas iniciativas como muy personales y que queremos llegar a muchas personas desde las redes sociales incluso también. Entonces yo dije, bueno, hay algo en común muy chévere y siento que conecté. De una le escribí y ella muy amablemente me contestó y bueno, aquí ya estamos como generando como esos primeros contactos, esas conexiones. Yura, bienvenida, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación.
Ah, muchas gracias, qué rico estar acá conversando con vos. Tenía mucha inquietud de conocerte, de saber qué estás haciendo. Me encanta que estés trabajando como un podcast desde lo social y que estás emprendiendo también, porque yo creo que eso es algo para lo que podemos aportar demasiado como desde este campo social. Entonces, muy contenta de estar con vos hoy.
Sí, a mí la verdad me emociona mucho este tema porque no sé, o sea, nosotras dos, bueno, y ahorita les cuentas un poquito más quién eres, pero desde lo social, o por lo menos los trabajadores sociales, a veces como que nos quedamos muy cortos en todo lo que podemos hacer, o basamos nuestra profesión en el empleo solamente, en quién me va a contratar cuando salga, ¿cierto? Pero bueno, antes de empezar como con el tema grueso, que conversemos bien chévere, cuéntanos tú en cuatro, ¿quién eres, a qué te dedicas, dónde trabajas y qué palabra te define?
Bueno, yo soy primero pues como una mujer, me identifico mucho como mujer y todo lo que implica como lo femenino. De hecho, creo que a Expansiva le inyecto mucho de eso, de lo que somos y de lo que podemos aportar como mujeres. Soy trabajadora social y no soy trabajadora social solo porque es mi profesión, sino que yo de verdad siento que cuando encontré trabajo social, encontré mi esencia. Pues encontré como lo que yo vine a hacer a este mundo y para lo que soy buena. A mí se me facilita mucho todo lo que puedo crear, lo que puedo investigar, lo que puedo hacer desde trabajo social. Yo siento que yo soy trabajadora social como desde,
Es como un estilo de vida a la final, ¿no?
sí, como desde mi alma, no sé, como desde mi misión,
Sí.
desde lo que vine a hacer acá. Y pues en esta última, el último momento de mi vida soy mamá de Lucía, que la conociste ahorita.
Ay, hermosa.
Sí,
Sí.
y eso me ha transformado mucho también porque me ha inyectado mucha, por ahí leía en alguna parte que cuando uno tiene un hijo se llena de propósito y a mí Lucía me ha llenado de propósito. Entonces el ser mamá ya hace parte como de mi esencia. Como profesional he tenido como la posibilidad de trabajar en distintos campos, he trabajado en lo comunitario, he trabajado desde lo ambiental, desde lo educativo, con distintos grupos poblacionales, con temas productivos. Entonces tengo como un recorrido muy grande. Ahorita, pues grande, dice uno, en unos
Sí.
añitos que ha caminado y desde nuestra juventud.
Sí, claro.
Pero sí hay un caminito ahí recorrido y en este momento estoy haciendo pues como algo para lo que me vine preparando durante mucho tiempo, que es poder hacer docencia universitaria. Estoy aprendiendo mucho desde ahí, desde preparar un curso, trabajar con estudiantes. Tengo la oportunidad desde la Universidad de Antioquia de trabajar en regiones. En Urabá, estoy con Yarumal, tengo unos chicos de Andes. Y eso para mí es importante también porque yo me formé en región. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia de Urabá.
¿Qué nota?
Entonces yo quería, uno de mis sueños era hacer docencia en las regiones, porque yo sé lo que sí, a mí me cambió la vida y me abrió muchas puertas estudiar en región y para mí es como una
Tú eres
apuesta de
Durabá.
vida. Yo nací en Medellín, mi
Ajá.
familia es de Gómez Plata, pero viví muchísimo tiempo en Urabá, crecí
Sí.
allá, en la época más dura de esa región, y allá estudié.
Sí.
Y después de eso he estado como moviéndome en distintas partes, vuelvo, estoy ahorita por aquí en Medellín, he viajado a Sucre, a Chocó, he estado como moviéndome. Pero pues yo no me defino como que soy de alguna
Sí,
parte,
sí.
ya no soy de aquí ni
Ni
soy
soy
de
de
allá.
allá. Eso es como yo nací en Cartagena, pero como que, no, no, yo sí me considero como más paisa que Cartagena, pero bueno, en fin.
Sí, pero ya uno como que, por ejemplo, yo a Sucre le tengo mucho cariño. Tuve una experiencia profesional en un lugar que se llama Rincón del Mar y a mí ese lugar es como súper afín a lo que yo soy. Yo siempre quiero volver por el mar hermoso que tiene, el lugar hermoso que es, pero también como por la gente costera, que tiene un encanto muy especial, por los procesos que desarrollan a pesar de ser tan golpeados por la violencia. Entonces hay lugares
Sí.
que se van quedando como en uno, el Chocó también. Yo en el Chocó conocí líderes impresionantes, personas súper comprometidas con su territorio. Entonces un pedacito de uno
Qué
también está allá.
nota.
Y Urabá, por supuesto, porque Urabá me ha dado muchísimo.
Y es que los trabajadores sociales, por lo regular, pues en nuestro ejercicio profesional, muy al principio, por lo regular andamos por muchas partes, por muchos municipios. Yo también ahora recordando uno de los primeros lugares donde, pues, empresas donde, en las que trabajé, era viajando justamente a municipios como del Urabá antioqueño, no me acuerdo, otros por acá de Antioquia, pero sí, ahí dejamos como pedacitos
De
de
uno,
nosotros y de nuestra esencia, es verdad.
sí. No, y cuando uno empieza, es cierto, se tiene que tener la disponibilidad de tener la maleta al hombro y si le dicen hay un trabajo para hacer en X parte, usted arrancar. Entonces, cuando uno arranca como, pues yo en ese momento no tenía bebé, no tenía pareja, no tenía,
Libre.
sí, yo era libre como el viento, entonces a mí me decían, salió para el Chocó, listo, para el Chocó,
Arranque.
salió para La Guajira, mentira, en La Guajira no he trabajado, pero si hubiese
Si hubiese
pasado,
sucedido de una.
que me habría encantado, de hecho.
Yura, entonces actualmente eres docente universitaria, o sea, te dedicas a la docencia universitaria, al emprendimiento, ¿y qué otra cosa haces?
Hago consultorías también en el campo social. En este
Sí.
momento estoy en una consultoría con una entidad que se llama En Territorio. en un proyecto de VIH, acercando a las personas vinculadas a este proyecto a oportunidades de educación. Entonces, en este momento soy profe, estoy con la consultoría y sigo avanzando como con Expansiva Lab y soy mamá de tiempo completo.
Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué palabra te define?
Yo cuando escribo como en los perfiles por ahí, en mi perfil, en el perfil de Expansiva, ubico que soy una soñadora creadora. O sea, okay. Yo siempre estoy soñándome cosas y siempre estoy proponiéndole cosas a la gente. Entonces, yo tengo amigos de que tengo un amigo que es productor de cine, tengo un amigo que tiene una corporación ambiental, y yo siempre les estoy diciendo a ellos, ve, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, porque siempre estoy soñando cosas.
¿Qué nota?
Que hay que traer al plano como de la realidad, pues hay que concretarlos. Entonces es como soñadora, creadora, creería yo.
No, está muy bien, perfecto. Yura, listo, del amor al odio. Trabajar en lo social por lo regular implica dilemas éticos, uno se encuentra como entre la espada y la pared en algunas ocasiones, no siempre, ¿cierto? ¿Qué te ha hecho enamorar de trabajar en lo social y qué es esa cosa que tú dices, uy, esto no me gusta tanto o esto llego a odiarlo?
A mí me gusta mucho, amo el trabajo social porque me permite ser como un puente de posibilidades donde a veces no las hay. Entonces, llegar a comunidades donde no llegan muchas oportunidades en distintos asuntos, digamos, en temas de organización comunitaria, en temas de educación, de oportunidades productivas, y que vos podás ser un puente que canaliza esas posibilidades y acompaña a las personas como para que se potencien mucho más, porque todas las comunidades y las personas tienen mucho que aportar. Entonces, lo que vos haces es llevar lo que puedes llevar, pero construir también con esas personas. Eso es muy bonito. Y poder llegar a impactar la vida de personas, comunidades, de grupos, de alguna manera, es muy bonito. Eso también tiene un riesgo, que es que tiene que tener uno mucho cuidado de hacer algo. Hay algo que se llama como acción sin daño o acción con daño. Uh-huh. A veces vos desarrollar las cosas de cierta manera que puede, en lugar de hacer un bien, hacer un daño en las comunidades. Eso me genera mucho, pues como que siempre estoy cuestionándome si lo que se está haciendo está generando
en bienestar o en...
Porque puede ser una acción con daño muchas veces.
Eso es lo que en derecho internacional humanitario llaman daños colaterales, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso hay que cuidar mucho porque vos estás trabajando con la vida de las personas.
Sí.
Esa es una de las cosas que me cuestiona. Sí, me cuestiona.
Ok.
Que siempre estoy pensando.
Que te ponen ese dilema.
Y que a veces vos llegas en las comunidades, sobre todo a las comunidades dañadas.
Sí.
Pues llegas a comunidades que están cansadas de las intervenciones, de sentirse inutilizadas.
Sí.
Entonces llegan y cuando te ven a vos en tu rol social, es como otras vienen a hacer lo mismo.
Sí.
Y con eso hay que tener cuidado. Y yo siento que cada vez más se encuentra uno esas comunidades desgastadas por distintos asuntos, porque han sido manipuladas de distintas maneras. También se hacen muy buenos procesos y eso se nota también en esas comunidades cuando uno llega, pero con eso hay que tener cuidado.
Claro.
Otro asunto que me cuestiona mucho es el tema, por ejemplo, de los recursos y de la inversión de los recursos en lo social, que a veces uno llega a organizaciones que manejan muy buenos recursos, pero que finalmente lo que llega a las comunidades o a los procesos es lo mínimo, porque lo otro se queda en burocracias,
corrupción,
pues yo no sé si corrupción, pero sobre todo como burocracias, como en trámites o en el hotel de los profesionales y en que viajan y en que, y el porcentaje que llega a la gente realmente para lo que son esos recursos a veces no es tanto como
tan significativo,
debería ser.
Sí.
Entonces eso también lo cuestiona mucho. Yo creo que uno todo el tiempo está como en eso de pensar, bueno, esto éticamente, ¿qué esto políticamente? ¿Qué?
¿Dónde me lleva? Sí.
Y eso le hace a uno tomar decisiones de si está ahí la apuesta a ciertos escenarios y a otros de repente no. O si en algunos a uno le toca hacer el juego con, usted entiende que se manejan las cosas a veces como no deben ser, se intenta cambiar cosas o adaptarse un poquito, pero yo siento que a nosotros nos cuesta cuando encontramos panoramas donde no se llega a lo que se espera lograr. No sé si me hago entender, porque me enredé mucho.
No, no, está bien, sí, definitivamente. Es un asunto de no solo ocurre con el trabajo en lo social, o sea, en muchas partes, muchas veces la inversión no es la que se espera, o al menos no se refleja como se debería ver reflejado en el resultado final, ¿no? Yura, ¿a qué le tienes miedo en el ejercicio de la profesión?
Yo creo que a perder la pasión, como por lo que se hace, como a dejar de sentir uno que vibra como por dentro y que quiere hacerlo y que, de hecho, cuando estoy en trabajos que yo digo, pero no estoy siendo como tan feliz, no siento que estoy aportando tanto, a eso no solo le tengo miedo, a eso le huyo mucho,
sí.
Porque yo creo que es importante creer en lo que uno hace y sentir que el tiempo y la apuesta que uno tiene ahí, más allá de que le paguen, porque sí, eso es importante también, pero más allá de eso, que eso está siendo significativo y que está uno realmente aportando algo. Cuando no estoy como en eso, en esa sintonía, como que me empiezo como a bajonear y como a, sí.
Yo por lo menos soy muy, pues, muy dada como a esa filosofía, la verdad. O sea, yo estoy donde me sienta feliz y sienta que estoy tanto dando todo de mí como en verdad aportándole a la gente y haciendo lo mejor que pueda. Hay momentos en los que uno como que se confronta porque es el contexto lo limita a lo que uno puede, ¿cierto? Pero, por ejemplo, por eso me retiré de la Armada. Cuando yo era militar, yo sentía, hey, me encanta mi profesión, pero el contexto en el que estoy y como la ejerzo, como que no me gusta, y yo digo, aquí no va más. Mucho me lo cuestionaron. O sea, muchas personas, pero ven, te ibas a pensionar en 20 y tantos. Ven, pero es que allá no está. Venga, pero es que allá no pagan bien. Y yo, hombre, sí, pero eso no es lo primero. Para mí en este momento no. O sea, no era lo primero. Uh-huh. Y no me arrepiento. Entonces, definitivamente, yo pienso que uno también tiene que sentirse apasionado por lo que hace y vibrar, pero alto. Yura, a ver, todos nos equivocamos en algo. Uh-huh. O sea, en el ejercicio de la profesión. Bueno, en la vida siempre nos equivocamos, pero en el ejercicio de la profesión tenemos errores. Uh-huh. ¿Cuál ha sido como ese error que tú dices, fue madre, aquí la cagué? O sea, la cagué y si de pronto pudiera devolver el tiempo, lo haría diferente. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
Bueno, cagadas es lo que no.
Total.
Lo que no tiene en este campo y en este ejercicio. Pero cuando inicié a trabajar, uno de los primeros trabajos que tuve fue en Rincón del Mar, en Sucre, esta comunidad que quiero tanto. Y ese era el trabajo soñado, porque es una comunidad súper linda, cerca del mar, con una gente hermosa. Yo, por ejemplo, me levantaba y cogía un barquito y me iba a una islita a trabajar con la gente, era soñado. Y yo empecé a cuestionarme mucho, no, pero es que yo no sirvo para esto, es que yo no sé hacer, es que lo que estoy haciendo no está bien. Y me frustré a mí misma como las posibilidades de cosas que sí estaba haciendo en la comunidad. Entonces yo creo que un error grande es, uno sí tiene que cuestionarse, sí tiene que tener una postura crítica frente a lo que hace, pero tiene que creer en lo que hace y tiene que creer en su proceso de aprendizaje y no sabotearse muchas veces creyendo que no está haciendo las cosas bien. En ese momento yo sentí que me saboteé y no ha sido solo ahí, sino que también han habido otros proyectos donde yo, no, pero ¿yo qué estoy haciendo? Pero no, yo no estoy haciendo las cosas bien, pero voy a renunciar. Yo creo que uno tiene que creer en uno, leer qué tiene que mejorar y avanzar. Hay momentos, procesos, proyectos que tienen como su lugar en la vida de uno y quizás ese era el lugar que tenía, sí, por ejemplo, este...
Como que tiene un porqué a la final de estar ahí.
Y por qué no estar. Ajá. Uh-huh. Pero yo creo que no, pues que un error es sabotearse a uno mismo y no creer en todo lo que uno puede hacer cuando le dan la posibilidad de entrar o a una comunidad o a un grupo, a una organización, a una empresa. Como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos muchos elementos de los que podemos echar mano para desarrollar intervenciones que hay que evaluar. pero que pues, ahí está en la posibilidad de hacer.
Pero yo en eso me pregunto algo, Yura. Yo sentí algo muy similar cuando también recién me gradué, porque yo empecé a trabajar en una EPS en la que yo me sentía una niña, o sea, una bebé al lado de pronto de todo lo que implicaba el proceso de lo social ahí para esa EPS. Yo digo, pues ahora, después de 10 y cuántos años llevo yo graduada, de 12 años, de haberme graduado más o menos, yo digo, ay, no, yo sí la cago. O sea, yo hice muchas, como que lo veo ahora como unas niñerías. Claro, lo veo ahora después de 12 años de experiencia. Yo ya no soy la misma mujer que era hace 12 años, pues cuando recién me gradué. Pero en ese momento tenía muchas inseguridades, obvio, pues no tenía toda esa experiencia. ¿Cómo podríamos decirle nosotros a un recién graduado, a un trabajador social, más o menos recién graduado, que tenga apenas como un añito, que esté apenas como buscando sus primeros escenarios profesionales, para que coja esa confianza y crea que en verdad pueda impactar o lograr mucho, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo lo orientamos?
Pues yo creo que primero que retome las herramientas que le dan a uno en la universidad.
Sí.
Porque muchas veces usted dice, no sé, pero entonces usted empieza a revolcar el cuadernito.
Sí, total.
De grupos, de familia, de comunidad, y usted dice, ah, pero aquí hay cosas de las que puedo echar mano a eso. Cuando usted está en la universidad también crea como unas redes de apoyo, digamos, los mismos docentes,
sí,
los mismos compañeros, las personas de organizaciones o profesionales que conocen, echen mano de eso también,
sí,
pues
sí.
De esa red de apoyo que tienen, ve, tengo una duda, yo en mis momentos iniciales llamaba a mi profesora de investigación y yo le decía, lo primero que hice fue una caracterización poblacional y llamé a mi profesora y le dije, pero usted no me enseñó a hacer una caracterización poblacional.
¡Auxilio!
pero la hiciste, y yo sí, ¿y cómo la hiciste? Pues con lo que viene en investigación, y me dijo, ah, bueno.
Ya sabe. Oye, sí.
Sí, a uno muchas cosas no se las enseñan, total, pero tiene de dónde echar mano para hacerlo. Y lo otro es confiar también en las capacidades que tienen las personas con las que uno trabaja, en
sí,
las experiencias que tiene.
Tampoco uno tiene que sabérselas todas, ¿no? No. También uno puede preguntar.
No tiene que sabérselas todas. Y si bien uno se puede como equivocar y se va a equivocar, darse esa oportunidad y darse la oportunidad también de replantear asuntos, de reorganizar asuntos, el tema de la sistematización de experiencias, de las experiencias que vayan teniendo desde el principio, yo creo que es muy importante.
Sí.
Porque eso uno como que va pasando experiencias, digamos, en trabajos. Y eso es valioso,
sí,
es valioso las cosas que te salieron súper bien, pero también es muy valioso eso que no funcionó, eso que hay que replantear, eso también hace parte de lo que nos hace buenos profesionales, digamos.
Sí, imagínate que ayer, creo que fue ayer, antier, bueno, hace recientemente me escribió una chica que yo le di clase de teoría ética y método con familia, trabajo social con familia.
Uh-huh.
Y ella me preguntaba, profe, ¿cuál es el paradigma, el mejor paradigma con el que uno puede trabajar con primera infancia? Yo, nena, pues, o sea, a mí me encanta el paradigma comprensivo porque pienso esto, esto y esto, pero eso depende del contexto en el que estés, la institución, o sea, como la demanda de lo que estés buscando. Cuéntame un poquito más, yo le dije a ella, cuéntame un poquito más, contextualízame para qué estás preguntándome eso o dónde estás trabajando, qué estás haciendo. Ella ya se graduó, si no estoy mal, creo que sí. Y yo te oriento, me dijo, no, profe, no es para nada en especial, estoy repasando, o sea, estoy refrescando conocimiento. Y yo le di hace rato, hace por ahí 3 años clase.
Uh-huh.
Y yo, ¿qué nota? O sea, entonces ya ahí le di una respuesta más como más amplia, ya la aterricé como unos modelos teóricos, le dije, bueno, el constructivista me gusta mucho, el sistémico también, por esto estoy esto, porque, bueno, tiene como potencialidades para estas cosas. Y me dijo, ah, listo, profesor, me puede servir mucho. No sé, o sea, realmente no tengo ni idea si era que iba a presentar alguna entrevista o qué, simplemente me dijo, no, estoy repasando. Entonces, yo creo que eso es clave también, o sea, uno no quedarse estancado en algo que porque supuestamente ya lo vio. Es más, yo a veces les cuento a los estudiantes que yo tengo mis cuadernos, bueno, del pregrado ya no, ya los saqué. Pero de posgrado, yo hice una especialización en consultoría familiar, todas los tengo, o sea, yo a veces voy a ellos y miro a ver qué notas tengo ahí, y el de la maestría también, o sea, hay asuntos que uno ve en clase que no la encuentra rápidamente en un documento, que uno sabe en qué documento, pero en la clase lo vio resumido, entonces ahí tiene la nota, o sea, uh-huh, es súper clave eso, ¿cierto?
Claro.
Yura, ¿y cuál ha sido tu aprendizaje significativo más grande acá trabajando en lo social?
Esa es una muy buena pregunta.
Que te haya traído como más satisfacción, que tú digas, ay, qué chingo.
Pues yo he resonado mucho con el tema de innovación social, que es lo que trabajo ahorita en Expansiva. Como el tema de lo creativo, de lo lúdico, de lo innovador, eso me encanta y a eso me ha llevado pues como el trabajo que,
sí,
que he hecho. Entonces, yo creo que encontrar como ese camino,
sí,
ha sido un aprendizaje muy grande para mí, pues porque yo me he movido en distintos campos,
sí,
por ejemplo, he trabajado en lo ambiental, he trabajado con cooperación internacional, he trabajado con lo productivo, con lo de educación, y todo eso me ha llevado a decir, bueno, ¿y por dónde me quiero como enfocar?
Uh-huh.
Y ese ha sido como mi ajá, me quiero...
Como que la luz en el camino.
Sí, sí, y me llevó a, no digo que innovación social es como la panacea pues que va a resolver todo, pero es algo con lo que yo resueno porque yo creo que el tema de la creatividad y la innovación le puede aportar mucho y le aporta mucho a lo social.
Sí, qué nota. Bueno, y ya hablando de eso, ahora sí, contanos qué es Expansiva. ¿Qué es Expansiva? Contanos ahí qué es lo que estás queriendo tú hacer, cuál es la propuesta.
Bueno, Expansiva es un emprendimiento en crecimiento que tiene como dos líneas de posibilidades, desde servicios y desde productos. Lo que trabaja de manera central Expansiva es el tema de creatividad y de innovación social para los profesionales que están en el campo social principalmente. Entonces, desde eso de la creatividad y la innovación social, estructuré tres servicios que son Expansivamente, que es el tema de educación, Exploración, que es como explorar y acción, que es el tema de investigación, y co-creación, que es todo el desarrollo de ideas, estrategias y proyectos. La idea es generar escenarios que permitan trabajar esa creatividad, que nos permita desarrollar propuestas innovadoras, pero que también se fundamentan en investigación, que creo que es fundamental.
Total.
Para poder hablar de innovación. Entonces, eso es como una línea de servicios. Y hay una línea de productos que estoy trabajando, que estamos creando una tienda virtual para traer productos de pequeños productores, de emprendedores y emprendedoras sociales. Y en un futuro, ojalá cercano, quiero desarrollar materiales, digamos, educativos relacionados con los temas que se trabajen en formación. Entonces, por ejemplo, una caja para la formulación de proyectos sociales. Eso lo quiero hacer. O unas fichas didácticas para trabajar distintas metodologías de investigación, pero también para desarrollar dinámicas con los grupos. Entonces quiero tener como conectar lo de formación con unos materiales que nos permitan tener ahí. Una vez es como, ¿pero qué hago en este
Total.
Taller? ¿Pero qué hago en este trabajo con grupo? Entonces que uno tenga de dónde agarrar ahí.
Sí, 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 me encanta. Entonces, o sea, a la final Expansiva es un emprendimiento social.
Es un emprendimiento social. De hecho, está pensado como una empresa,
sí,
social, que es una forma que está entrando con fuerza de crear empresa, que son empresas que no son organizaciones sociales sin ánimo de lucro, tienen ánimo de lucro, pero sus objetivos buscan un impacto social. Entonces, Expansiva todavía no lo es, pero en un futuro, ojalá cercano,
sí, sí, sí,
estará constituida como una empresa social.
Okay, súper. ¿Y por qué decidiste emprender? ¿Por qué quisiste crear esa empresa?
Porque después de estar con distintas organizaciones y en distintos escenarios laborales, yo dije, yo quiero tener algo propio que me permita hacer las cosas como yo sueño hacerlas.
Sí.
Como yo creo que se deben hacer, que tengan ese tinte creativo, que si yo digo podemos incluirle estos componentes o podemos trabajar esto, lo puede hacer sin las restricciones que a veces le implican a uno la institucionalidad. Porque sí, a veces en la institucionalidad usted tiene ideas chéveres y hay cosas que le permiten hacer y otras que no te permiten hacer. Entonces yo quise crear el escenario donde pudiera hacer esos sueños
a tu estilo,
a mi estilo y como me gusta y con las personas con las que resuenan estas propuestas.
Sí, sí, sí.
Entonces, como llamar al combo de personas de en cine, por ejemplo.
Sí.
Hagamos un proyecto de cine, entonces yo sé de repente con quién me puedo conectar para que hagamos un proyecto de cine. Hagamos una propuesta de educación ambiental diferente, entonces yo sé con quién resueno para construir una propuesta de educación ambiental diferente. Entonces, eso por eso creé Expansiva, porque creo que trabajo social y el área social tiene mucho potencial. Sí. Yo nunca he visto lo social como, ay, no, es que nosotros no podemos, es que nos limitan. Yo, por el contrario, lo social, y a los estudiantes les insisto mucho, cuando me dicen, no, sí, profe, entonces, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué, ajá, vamos a hacer? Es que yo les digo, está todo por hacer. Y tenemos muchos elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, políticos, éticos, con los que podemos crear. Y yo lo que me he encontrado en los distintos campos en los que he estado es un reconocimiento por lo que hacemos desde lo social. Entonces, como un expansiva, como un escenario que potencie todas las posibilidades, sí, donde pueda potenciar un montón de ideas, de estrategias, de proyectos, indagar por asuntos que de repente no se indagan desde la investigación y seguir trabajando el tema de formación con personas que les interese como este cuento, que digan, y sí, yo quiero como trabajar un poquito más la creatividad y yo quiero desarrollar desde donde esté propuestas más innovadoras o hacer las cosas distintas, entonces por eso creé Expansiva.
¡Qué nota, Yura! Mira, a ver, yo te cuento. Yo también hace mucho tiempo, o sea, igual no todo el mundo resuena con el tema de emprender o de crear empresas, ¿cierto? Pero yo también hace mucho tiempo, hace, no sé, varios años, incluso antes de salirme de la Armada, yo pensaba en eso, en emprender. Yo, ¿qué nota poder crear algo en donde pudiera hacer un poco mis reglas? Pues, o sea, a mi estilo más bien, más que reglas, es como a mi estilo y a mi modo, y que pudiera seguir ejerciendo mi profesión, ¿cierto? Yo eso lo venía pensando mucho, y no todo el mundo, digamos, como que resuena con esas ideas, pero yo pienso que una de las cosas es que cuando hay algo en nosotros que nos dice, y vos puedes hacer algo diferente, es porque lo puedes hacer definitivamente, o sea, como que por ahí puede ir la cosa. Pasó el tiempo, listo, hice la maestría, estudié, y empecé a ejercer como profesora, que también era como uno de mis sueños, y seguía ahí como el tema de emprender, venga, usted puede hacer otra cosita, venga, que usted puede hacer algo más, como que dentro de mí, ¿cierto? Y listo, me le medí a eso el año pasado en 2020, marzo de 2020, que salió a la luz una empresa que se llama Ser Milagro, ¿cierto? Que Ser Milagro se encarga de todo lo que es consultoría psicosocial, trabajamos con personas y una parte también, otra línea educativa, pero básicamente es como toda la construcción y mejoramiento de relaciones interpersonales, ¿cierto? Crear Ser Milagro para mí ha sido genial, o sea, a mí me encanta, estoy en sociedad con una amiga y ha sido muy bonito porque yo digo, hey, como trabajadores sociales también podemos crear, ¿cierto? O sea, podemos crear nuevas ideas, crear empresa, crear proyectos. No ha sido fácil porque es un reto, o sea, para nosotras decir, cree Ser Milagro y que ya puedo vivir de ello, no. O sea, Ser Milagro está creciendo, apenas llevamos un añito, creo. Han habido algunos ingresos, claro que sí, vendemos algunos cursos, principalmente nos consultan por ahora, pues hay consultas, digamos, de atención de caso. Pero que uno diga, ay, sí, listo, me gradúo, pues voy a emprender y en eso voy a vivir de una, pues no, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? O sea, yo, esa es mi experiencia. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Y cómo podemos de pronto a las personas que nos están escuchando, trabajadores sociales, que también estén como resonando con eso, porque sé que no somos las únicas, habrán personas que digan, yo quiero hacer algo diferente, o yo quiero también emprender? ¿Cómo se prepara uno para hacer crecer ese emprendimiento sin estar ahogado con la idea de, hijo de madre, eso no me está dando plata ya?
Yo creo que la palabra clave es esa que acabaste de decir, cómo se prepara. Sí. Yo creo que hay que prepararse. Cuando uno empieza a decir, yo quiero hacer algo propio, entonces empieza a decir, tengo que organizar un tema de comunicaciones, tengo que ver cómo funciona eso de lo legal.
Total.
Y cómo se estructura un servicio, y si lo quiero vender, ¿eso cuánto vale? Entonces, hay muchas cosas que a usted le toca en un principio seguramente creo que la mayoría de emprendedores y emprendedoras, no solo en lo social, sino en general, arrancamos haciendo todo nosotras mismas.
Ah, sí.
Entonces, uno es su community manager, uno es su gerente o director, uno se encarga de desarrollar las propuestas metodológicas, uno se encarga de todo.
Sí.
Pero también consigue quien le ayude con a ir consolidando ciertos asuntos, que un contador que te ayuda con todo el tema como de las cifras, de organizar lo contable, vas teniendo como referencia de repente a alguien que te ayude con el tema de comunicación. Entonces, empezás como desde chiquito y desde chiquita tenés que, yo mantengo cursos de distintas cosas que no necesariamente son sociales.
Claro.
Entonces, ¿cómo se estructura un modelo de negocios? ¿Cómo se crece en redes sociales? Entonces, yo estoy aprendiendo todo el tiempo de eso.
Sí.
Y también me involucro en escenarios que no son solo del área social. Entonces, hay una feria de emprendimiento
allá.
Y ahora que todo está virtual, yo en cuanta cosa, están hablando de e-commerce por ahí, de comercio virtual, yo me meto en eso.
A ver qué aprendo.
Y escucho de otros sectores que están trabajando temas y digo, esto que están haciendo, digamos, desde un sector más productivo, de donde tienen unos productos específicos, esto cómo me funciona a mí. En este momento estoy en esa fase, como construyendo, trayendo, qué es lo que va a ser finalmente expansiva a partir de todos esos referentes.
Uh-huh.
Y con mucha como paciencia también de que trabajo en otros espacios y me toca ir emprendiendo, pero tengo que también trabajar en tener otros roles.
Claro.
Entonces, con paciencia de que va creciendo y de que yo sé que en un momento vamos a hacer otro podcast donde ya te voy a contar en qué nivel está expansiva.
Sí.
Y en este momento está creando, se está construyendo, está creciendo, se está estructurando. Y lo que sí tengo claro es que es una empresa.
Uh-huh.
Y que va a funcionar o empieza a funcionar como una empresa en eso.
Hay dos cosas, bueno, muchas ideas que me surgen. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, para poder emprender hay que irnos preparando. Y yo no me preparé el mismo día que creamos Cero Milagro. Eso venía un año antes, veníamos estudiando juiciosos asuntos de emprendimiento, de modelos de negocios, efectivamente, de todo lo que implica crear una empresa y un negocio en la virtualidad, lo del montaje de páginas web, todo lo que es el branding de la empresa, pues el manual de marca, los colores, que cómo va a ser el diseño de tal cosa. Hay muchas cosas, cuáles son las líneas de servicio, todo eso que uno tiene que resonar con eso administrativo que no le enseñan a uno en la carrera definitivamente. Para eso sí, claro, nos tenemos que preparar. E incluso yo pienso que también me venía preparando desde antes sin saberlo, cuando antes de tener como más clara la idea, cuando estaba en la universidad, estaba en la armada, que yo empecé a leer libros de crecimiento personal, de negocios, que eso, de hecho, eso me despertó mucha de la creatividad y como el deseo de, yo puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Ahí ya nos empezamos a formar. Si alguien está resonando con esta idea de emprender o de crear proyectos o de hacer algo diferente, yo pienso que, aunque no la tenga clara y no tenga ni idea en qué vaya a resultar eso, esa idea inicial, váyase preparando, vaya consultando qué es eso de crear empresa, qué es eso de crear negocio, qué tipo de negocio quisiera crear, porque hay gente que resuena con la idea de una fundación, de una ONG.
Eso es también para mí, una organización social, una fundación, una corporación, es una empresa también.
Administrativamente funciona así.
La diferencia es cómo se reinvierten los recursos que ingresan.
Claro.
En una organización social se tiene que reinvertir como en sus propias causas. Una empresa puede tener otros fines como para los recursos, pero en funcionamiento igual tienen que tener capacidades administrativas, y si no las tiene, conseguir o aliarse con quien las tenga.
Total, definitivamente. Y hay otro asunto que a mí me resuena y es, nuestra profesión nace, hablando por allá en 1917 y antes y previo a Mary Richmond, nace como una profesión que apoya otras profesiones, ¿cierto? Apoyamos a los médicos, a los abogados, Y nacemos para mitigar un montón de daño que ha creado el sistema económico capitalista, ¿cierto? Y todo el tema de la industrialización. Entonces, de base, nosotros como en nuestro ADN, como profesión de nuestra historia, venimos a ser empleados de, ¿cierto? O sea, muchos de nosotros cuando estudiamos trabajo social, como que la idea que tenemos es, cuando me gradúe voy a trabajar para el Estado, para el hospital, para una empresa, ¿cierto? Porque eso, no, eso es como históricamente lo que nos han enseñado de nuestra profesión. Uh-huh. Entonces también me parece muy chévere que con estas iniciativas que nosotras estamos desarrollando le podamos empezar a modificar ese ADN, ¿sabes? Claro. Hablando un poquito de modificar esa historia que tenemos nosotros como profesionales en esa área, ¿no?
Sí, yo creo que hay asuntos que hay que como que replantear y que desaprender también. Ahorita que estabas hablando se me venía a la cabeza, justo ahorita que estoy dando investigación,
sí.
Una estudiante de Yarumal, ojalá escuche este podcast
se lo compartimos.
En algún momento, que me decía, ay, profe, ¿yo qué voy a hacer con investigación? Pues, ¿a mí dónde me van a dar trabajo? Esto realmente sí me van a contratar con aprendiendo sí. De investigación. Y yo en ese momento le expliqué dónde podrían contratarlo, que en una contratarla que en una universidad o en una empresa consultora. Pero en este, ahora que estamos hablando, pensaba, pues, si usted tiene elementos de investigación, piénsese también en las posibilidades de hacer consultorías.
Sí.
O en las posibilidades de montar algo relacionado con eso tan importante que es un centro de investigación, no sé. Pero ¿cómo eso que te da la carrera puede ayudar a crear organizaciones o empresas que resuelvan ciertos asuntos que se requieren en la sociedad? Y tenemos mucho de dónde agarrar sin esperar solo que nos contraten. Ahora, también conversábamos, no todas las personas tienen ese como ese espíritu emprendedor. Y,
sí.
Y eso no está bien ni está mal.
Hay pues personas, todos hacemos cosas diferentes, exacto, tenemos propósitos diferentes.
Hay personas que les gusta ser empleadas y está bien, y en ese ser empleadas crecen y en ese ser empleadas aportan. Pero yo sí creo que nosotros y nosotras en el campo social tenemos que creernos primero,
sí.
Y tenemos las herramientas para proponer y crear empresas, organizaciones, para ser líderes, para ser jefes, para coordinar.
Sí,
que yo estoy muy en desacuerdo de ese discurso a veces de no, es que nosotros estamos en función de otras profesiones o lo social es lo auxiliar y yo soy como que no.
Así nacimos, pero no por eso nos tenemos que quedar ahí.
Y no es, o sea, yo en realidad en lo que he trabajado, o no sé si es porque uno mismo le da como la relevancia. Yo digo, es que en este proyecto de planeación ambiental, si no está lo social, esto no va a funcionar.
No, esa, claro.
Lo social no es accesorio, lo social es fundamental, es el centro. Porque finalmente si hay un río contaminado, está el suelo contaminado, hay asuntos más técnicos que manejan los ingenieros, pero ¿quiénes son los que hacen esa generan esa contaminación o quiénes son los que generan acciones de protección? Pues las personas.
Sí, sí.
¿Y quiénes son los que trabajamos con las personas? Pues nosotros.
Está bien, sí.
Entonces es como darle la vuelta al discurso también, como de bueno, ¿y dónde nos van a contratar? ¿Y qué podemos hacer? No, bueno, nosotros traemos todo esto, yo sé hacer investigación, yo sé montar proyectos de intervención, yo puedo desarrollar distintos tipos de metodologías, nosotros tenemos un montón de posibilidades de dónde agarrar, que es fundamental para cualquier escenario.
Perdón.
Y uno de esos escenarios es la posibilidad de emprender en asuntos propios de acuerdo a lo que nos guste, a lo que nos apasiona, a lo que en lo que somos buenos y buenas, pero esa es una de las posibilidades que tenemos para explotar. Yo te decía, por ejemplo, en España,
sí.
Uno ve muchas personas desde lo social emprendiendo
sí.
Y vendiendo unos cursos a nosotros,
ah,
y vendiendo
sí.
unos productos a nosotros en Latinoamérica. Entonces, pensar, bueno, si están escuchando esto porque les interesa el tema de emprendimiento, desde eso, esos elementos que yo tengo, desde el bagaje que me da la universidad y la experiencia que tengo de trabajo cuando tengo experiencia, ¿qué puedo hacer?
Claro.
¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo crear? Y ahí está el emprendimiento como posibilidad.
Me encanta. Yura, ¿y cómo reconciliamos la idea, para quienes de pronto se genera conflicto? Para mí no, pero bueno. De, ¿cómo así que yo puedo crear empresas? Y eso no es como algo muy capitalista, muy entonces voy a seguir perpetuando el mismo sistema económico. ¿Cómo hacemos para reconciliar esa idea?
Yo trabajo en una universidad pública.
Sí.
Y el discurso que se maneja en la universidad pública es muy distinto a esto que, de lo que yo estoy hablando.
Claro.
Entonces, cuando usted ahí habla de innovación social y habla como de empresa y habla de que puede haber una rentabilidad, uh-huh, o se puede pensar en una rentabilidad de lo social, eso no suena como tan chévere.
Pero pareciera que estuviéramos tomando el papel de malos de la historia, ¿no?
Sí, pero yo lo que creo es que yo te contaba, yo estaba en escenarios donde ponen a conversar ese tema del capitalismo, que finalmente es el sistema en el que estamos,
sí,
en el que vivimos, porque por más que usted esté en contra del capitalismo, usted tiene que comprar cosas, usted tiene que trabajar y en ese trabajo le pagan, estamos en él. Entonces, ¿qué alternativas se generan dentro del capitalismo para lograr lo que nosotros queremos lograr, que es cambiar las condiciones de vida, generar transformaciones, hacer que el mundo sea un poquito más justo, que sea un poco más equitativo? Entonces, ¿cómo pone a conversar ese sistema en el que estamos con las oportunidades que se pueden crear desde ahí, pero que traigan otras cosas? Entonces, por ejemplo, ahora se hablan de esos modelos de negocio social.
Sí, economía solidaria, por ejemplo, ¿no?
La economía solidaria viene desde hace mucho, sí, tiempo, modelos de economía solidaria, que son otras formas, pero si usted mira las cooperativas que se han mantenido, son rentables y sí, se han mantenido por su rentabilidad, pero con un esquema distinto. Formas de certificación de procesos productivos que incluyen fuertemente el tema de lo social. Entonces, se certifican productos agrícolas, se certifican incluso productos mineros. Esos son transformaciones que se han venido dando. La banca, lo que hicieron, ¿cómo se llama esto? Que es como que es como el banco de los pobres, pues, entre comillas, no se llama así, pero es un modelo que le apostó por prestarle a las personas que tenían menos recursos, encontró que las personas con menos recursos sí retornaban esos recursos y que podía ser sostenible trabajando con las personas que supuestamente no son rentables para el sistema bancario.
Sí.
Entonces, hay propuestas que se les están metiendo por las sendijas al capitalismo.
Total.
Que se mueven ahí, que ya conversan con las personas de las comunidades, por ejemplo, los pequeños productores, no como venga yo le doy y le voy a dar un ratico y me voy a ir en un año o en dos años, sino como venga, asociémonos, que eso es lo, sí, que yo quiero con Expansiva. Venga, usted entra a ser socio conmigo. Ajá. y la retribución que tengamos de este trabajo la vamos a repartir en porcentajes justos.
Claro.
Y con eso ustedes pueden reinvertir en sus comunidades también, sin quitarle responsabilidad que le corresponde al Estado, pero también pensando en cómo potenciamos lo que tenemos, cómo desarrollamos capacidades y cómo conversamos con el sistema en el que estamos sin conformarnos con eso, sino generando propuestas alternativas desde ahí.
Sí, total. O sea, no siempre hablar de hey, tú eres empresaria, yo soy empresario, o las personas que quieran hacer aquí, llamarse pues o ese título pues de empresario, no estamos hablando de personas que quieran tumbar al otro, no estamos hablando necesariamente de generar riqueza por generarla solamente, sino y cómo ese dinero que podríamos generar también genera impacto positivo en otras personas. Lo que tú dices, asociarnos con otras personas, yo lo veo mucho como un ganar-ganar, o sea, yo gano, tú también ganas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso también requiere una postura ética, pues, de parte de nosotros, que eso es clave, ¿no? Entonces sí, definitivamente yo también pienso lo mismo, Yura. Nosotros estamos inmersos en un sistema y más bien es como le encontramos el espaciecito para podernos ir metiendo sin necesidad de caer en prácticas poco éticas o injustas con otras personas, ¿no?
Claro. Nosotros, pues, lo social, por ejemplo, estoy acordando de esos modelos de certificación. Yo participé en un modelo de certificación de minería artesanal.
Sí.
aportamos demasiado, o sea, lo que decimos ahí para que los recursos se reinviertan, para que tengan en cuenta enfoque de género, tengan en cuenta la reinversión en las comunidades, y eso lo hacemos desde el campo social, y es minería.
Sí.
Que uno también dice, como minería, ¿no? Formas de minería alternativa, responsables con el ambiente, que generan posibilidades de desarrollo local, digamos, desde cómo conciben el desarrollo de las comunidades. Entonces, sí. Yo creo que están sucediendo muchas cosas,
sí,
que permiten que nos movamos desde ahí, que eso no sea poco ético.
Es que la humanidad ya está teniendo como otro nivel de conciencia, o sea, como humanidad en general, como grupo, pienso que estamos como entendiendo el daño que nos hemos hecho, y muchos de nosotros queremos generar propuestas un poco diferentes que vayan mitigando ese daño, ¿no?
Claro, por ejemplo, nosotros trabajábamos con países europeos en este modelo de certificación, sí, que se creó en Colombia. Y en Holanda, en Inglaterra, las personas que compran un producto ya dicen, bueno, ¿de dónde viene este producto? Este producto no puede venir de una zona de conflicto, o no puede venir de trabajo infantil, o lo que yo invierta en este gramo de oro, en lo que sea que necesite para mi anillo de boda, tiene que reinvertirse en esas comunidades. Entonces, sí hay un
mayor nivel de conciencia
para el consumo. Cierto. Y no pasa solo en Europa, lo que vos decís, sí, pasa en Latinoamérica y está pasando en el mundo, que se está replanteando un poco como que lo del capitalismo, de que si unos tenían mucho y eso se iba a regar a todos, eso ya no funcionó. Entonces tienen que haber formas alternativas, que, sí, que no puede ser que sea generar riqueza por generar riqueza, uh-huh, sino que tienen que haber otros fines, como el tema de la reinversión en las comunidades, sí, como el tema de que el trabajo infantil es inaceptable, claro, como que ninguna forma de explotación debe ser posible, uh-huh, ni válida en función de producir más y de tener más riqueza. Uh-huh. Entonces yo creo que sí se está teniendo una transformación, y creo que nosotras y nosotros en las profesiones sociales no podemos estar fuera, o no deberíamos estar, uh-huh, fuera de eso. Ahora,
la expectativa y mirando desde la ventana, ¿no?
No, yo reivindico también mucho y considero que los procesos que desarrollan los movimientos sociales, las organizaciones sociales, son fundamentales.
Sí.
O sea, no riñe el que estemos hablando de emprendimiento social, o el que estemos hablando de formas, modelos alternativos dentro del capitalismo, no riñe con que todavía hay muchas luchas de reivindicación de derechos, uh-huh, de distintas poblaciones, y eso tiene que estar ahí.
Sí.
Pero todo hace parte como del panorama general, de, uh-huh, muchas, muchas posibilidades que tenemos donde movernos. Si usted vibra más, se siente más, su misión está en reivindicación de derechos desde una movilización social, desde una organización social, eso es absolutamente válido, y no solo válido, sino necesario. Pero nosotros, o sea, esa cosa dicotómica de bueno o malo, no, lo uno, lo otro, si vos estás hablando de eso, no tenés una postura crítica, y sos capitalista, esos discursos no nos llevan como a ninguna parte.
A seguir separándonos, sí, dividiéndonos.
No nos lleva, hay que generar más diálogo, y hay que tener postura. Si usted no conversa con eso, está bien. Sí. Usted no conversa con eso, hay muchas maneras de aportar.
Uh-huh.
Pero yo creo que tenemos ya que extraernos un poco de es capitalista, es que está con el sistema, es que vamos contra el sistema, y que es el sistema. Sí. En el sistema estamos metidos todos.
Todos, definitivamente. Yura, mil gracias por este espacio, la verdad he conversado muy rico contigo, creo que hay muchas cosas en las que uno podría aquí profundizar y mejor dicho, seguir como aprendiendo. Si las personas tienen deseo de contactarte, lo pueden hacer por medio de, cuéntanos tus perfiles y tu red social y la página web en donde pueden conocer sobre Expansiva.
Bueno, yo estoy sobre todo haciendo como contenido en Instagram,
sí,
es expansiva.lab.
@expansiva.lab
Tenemos una página web que se llama expansivalab.com, y ahí encuentran lo que son el tema de servicios y también estamos en la estructuración de la tienda virtual, donde vamos a tener productos, como te decía, productos de pequeños productores. Ahora tenemos unas fotografías de un colega antropólogo, amigo, muy hermosas de comunidades indígenas. Es un producto digital y vamos a seguir subiendo cosas ahí. Estamos a puertas de ponerla activa. Entonces, ahí en expansiva.com. Yo creería que principalmente ahí Expansiva también tiene perfil en Facebook. Claro. Pueden buscarla en Facebook, pero sobre todo me estoy moviendo muchísimo en Instagram, entonces ahí y en la página web.
Qué nota. Yura, mil gracias por habernos recibido, por haber abierto como tu experiencia, por habernos contado tu experiencia. De verdad, estoy muy, muy, muy honrada y muy agradecida.
Muchas gracias a ti. Qué rico encontrarse personas que están haciendo como esta, tienen estas apuestas súper interesantes como las tuyas, Macri. Y nada, animarles mucho a que se piensen, se sueñen, crezcan y potencien todo esto que somos como desde lo social, a mí no desde el discurso como de somos menos de ninguna manera, sino por el contrario, somos fundamentales, necesarios, y que quienes estén estudiando se paren desde ahí para posibilitar o emprender o generar procesos muy significativos desde donde se encuentren.
Sí, y nota, listo, entonces hasta una próxima oportunidad, chau, chau.